Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. La política, en el sentido de gobernabilidad, se ocupa de grandes temas, pero una de las grandes críticas que se le hacen en este siglo XXI es que omite ocuparse de lo que realmente afecta la vida cotidiana. Es por eso que se habla de una gran desconexión entre las instituciones y la sociedad. Y no es un problema de bondad o maldad, o de capacidades o no de quienes son dirigentes políticos, sino que es un problema también de diseño institucional, es decir, básicamente de diseño institucional, porque es muy difícil ocuparse de lo que realmente afecta a la vida cotidiana. Por eso, el liderazgo del siglo XXI debe concentrarse en hacer reformas fundamentales para que las decisiones sean claramente beneficiosas de manera directa, que el ciudadano las pueda percibir. Este es uno de los grandes debates que tenemos que hacer en este siglo XXI, porque hay muchísimas declaraciones y pocas concreciones. A mí me gusta un ejemplo que es el de Morgan, que fue un antropólogo que descubrió el código de Hammurabi, que es una piedra en la cual están registradas las leyes de un pueblo que vivió muchísimo tiempo antes. Y si en función de la lectura de esas leyes Morgan describió cómo vivía ese pueblo, probablemente en el siglo XXI ese procedimiento sería absolutamente erróneo. ¿Por qué? Porque si nosotros dentro de 200 o 300 años alguien descubre el código de leyes de casi todos los países y de declaraciones y pretendiera en función de eso describir, como lo hizo Morgan, cómo vivía realmente la población 200 años antes o 1000 años antes, los errores serían tremendos porque hay una distancia muy grande entre lo declarado y lo realmente percibido o concretado. Entonces, este hueco, esta distancia, afecta no solo a las personas, afecta a la credibilidad de los sistemas democráticos y afecta también a las instituciones, ¿no? La gobernabilidad. Por eso hay que dedicarse muchísimo a ver cómo se transforman las instituciones para que sean más cercanas y se enfoquen en los problemas cotidianos. ¿A qué hacemos referencias con problemas cotidianos? Y es lo que afecta la vida de cada uno de nosotros todos los días. Por ejemplo, la privacidad. Hoy es un tema importantísimo. La privacidad se pensó hace 200 años como un modo de frenar los avances de los reyes, de los presidentes, de los gobiernos o de las empresas, del poder económico, sobre las personas. Ahora, en este siglo XXI se ha transformado en un tema importantísimo, porque no es que hay un avance ajeno sobre la privacidad, sino que somos nosotros mismos los que exponemos nuestra privacidad. Ese es un cambio que muchos autores describen en la filosofía, por ejemplo, Byung-Chul Han, pero también en la sociología y en el derecho. Nosotros mismos exponemos nuestros datos personales. Y si nosotros pensamos la vida de un niño un chico que tiene hoy 10 años, o que tiene 15, o que tiene 20, luego de 20 o 30 años va a tener toda su vida en la red, todo. Datos físicos, su edad, los datos personales, eso obviamente, pero además estarán los datos médicos. Todas las historias clínicas hoy son historias clínicas digitales. Los pedidos que hizo en las obras sociales. Van a estar también las páginas de red que ha visitado, las páginas en internet, sus movimientos bancarios, sus mensajes grabados, estará registrado sus fiestas, las fiestas a las que asistió, su desempeño laboral, toda su vida estará en internet. ¿Qué puede pasar? Bueno, a lo mejor puede ir a pedir un seguro médico y le van a cobrar el doble porque le dirán, mire, sus datos genéticos que están en la red indican que usted va a tener una enfermedad dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años, y le van a cobrar más caro. O irá a pedir un trabajo y le dirán, mire, ese trabajo no se lo podemos dar porque usted hizo una declaración en tal época, hace 10 años, hace 15 años, o se emborrachó y eso indica que usted puede tener tendencias. Es decir, la vida puede ser muy difícil si todos los datos personales están en la red y cualquiera los puede manejar con criterios arbitrarios, porque a veces son cuestiones menores, pero la pueden ser interpretadas. Puede haber datos que no son incluso reales. Es decir, cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquier persona hoy y estar en la red. Y esos datos son muy importantes. Entonces, a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos exponemos los datos personales y que cualquiera puede utilizar esos datos. Entonces, una de las cuestiones centrales que hoy se discute es la regulación de los datos personales. Entonces, primero, si una entidad tiene los datos de una persona, no se los puede transferir a otra entidad. Esto es muy importante. Y esto sucede muy a menudo porque todos recibimos pedidos cuando vamos a comprar algo. Siempre hay que dejar los datos. Y esos datos tienen una importancia muy grande porque se venden, se transfieren. O se logra ganar mayor cantidad de dinero porque evidentemente se llega a más cantidad de personas. Entonces, la regulación de los datos personales es muy importante porque va a ser determinante de la calidad de vida. Entonces tenemos que ser cuidadosos y debe haber regulaciones en esto sobre cómo se manejan los datos personales, quiénes los usan, qué cuidado tienen, dónde los pueden transferir, qué tipo de valoraciones hay. Esto tiene mucha más importancia también en relación a los niños. Los niños y los adolescentes están absolutamente desprotegidos hoy y es muy importante que las regulaciones políticas se dediquen a la protección de los niños y adolescentes. Por ejemplo, hoy hay salas de juego y ludopatía en internet, el juego online, y hay muchísimos niños que juegan siendo menores. Este es un problema muy generalizado en casi todos los países. Arruinan a los padres, le mienten a los padres, se endeudan. Antes de empezar a trabajar ya tienen deudas, ya están endeudados. En otros casos, los niños pueden acceder a pornografía infantil, pueden acceder a relaciones peligrosas. Entonces, acá la regulación del contenido es muy importante en internet. La protección contra el bullying y la cancelación en las redes sociales. Todo esto es muy importante hoy. Cualquier persona puede tener una vida muy difícil simplemente porque en las redes sociales se organiza un ataque. Y esto es muy peligroso porque no solo las personas públicas, sino cualquier tipo de persona. Y hoy se ve incluso en las escuelas. En las escuelas hay chicos que sufren, niñas, niños, porque se los ataca de muchas maneras, ya sea por sus condiciones físicas o se hacen diseños de inteligencia artificial desnudando a las chicas. Es decir, es una situación donde no hay defensa. Entonces, la protección es muy importante. Entonces, mencionamos 3 aspectos simplemente para dar una idea de que es necesario regular fuertemente la protección de la privacidad de los niños, de los adolescentes y de la cancelación en las redes sociales. Todas estas normas están ya en muchos países. Hay regulaciones, sobre todo en los códigos civiles y comerciales o leyes especiales, pero es muy importante también que exista una regulación desde el punto de vista de la gobernabilidad, en una regulación pública, porque son temas de gran interés, son temas que hacen al bien común y que hacen a la protección de la sociedad y de las personas. Otro aspecto importante de la vida cotidiana es lo que denominamos el sobreendeudamiento. Es raro, pero no nos damos cuenta de cómo ha cambiado la situación social y económica de las personas en pocos años. Hace 50 años atrás, era muy común utilizar el dinero en efectivo, que hay que contar peso por peso para poder pagar, y uno toma conciencia de que está gastando. Y cuando tiene 10 y tiene que contar y gastar 9, se da cuenta que solo le va a quedar un peso. Lo que sucede ahora es que no hay esta conciencia. El dinero digital permite que uno utilice digitalmente y no se da cuenta de la cantidad que gasta. Es decir, se pierde esa conciencia. Entonces, la expansión de la digitalización del dinero es un problema también cultural. Hay todo un movimiento destinado a limitar esta cuestión. La idea de que el dinero digital se use y que el dinero en efectivo no se use nació básicamente en el combate contra el lavado de dinero, lo cual es correcto. Pero el lavado de dinero normalmente son montos muy grandes, montos importantes. Pero en el uso que hacen las personas cotidianamente del dinero digital, no es tan importante este control. De hecho, hay muchas regulaciones en el ámbito del derecho del consumidor destinadas a generar conciencia del gasto, conciencia de que uno está utilizando este dinero. ¿Por qué? Porque el sobreendeudamiento se ha transformado en un fenómeno social muy grande en muchos países, porque se empieza a sacar una cuota, otra cuota, otra cuota, y finalmente las personas entran en una suerte de quiebra. Entonces hay regulaciones sobre el endeudamiento, que es como declararlos en quiebra o permitirles repagar las deudas de otra manera. Pero este es un fenómeno social muy importante. Hay que cuidar el sobreendeudamiento. Otro problema importante que viven las personas cotidianamente es el tema de la publicidad inductiva, que tampoco tiene una regulación muy clara y que es necesario ocuparse de eso. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos las pautas de consumo que nos brinda la publicidad inductiva, mucho más ahora en Internet. Recibimos permanentemente publicidad. Y esa publicidad es la que nos induce a consumir determinados productos. Y es cierto que nosotros tenemos la libertad de consumirlos o no, pero la influencia es muy fuerte porque hay una gran cantidad de medios muy estudiados para hacernos tomar decisiones. Y aunque uno crea que tiene un libre albedrío y que es siempre libre de decidir o no comprar algo, la prueba más clara es que todos en general vamos consumiendo las mismas cosas y se expanden muy rápidamente conductas de comportamientos homogéneos. Eso se nota muy fácilmente porque hay países que son muy distintos, pero las personas compran todo lo mismo. Por ejemplo, la difusión de pautas de alimentación. Todo el tiempo hay sugerencias y hay una disolución de la frontera entre el alimento y el medicamento. Entonces, consuma este alimento porque es beneficioso para la salud y hay un médico, una universidad que lo recomienda. Y entonces todos seguimos estos alimentos. Hay pautas de consumo y de comportamiento social muy fuertes. Por ejemplo, hay que ir hacia la delgadez, hay que ir hacia la gordura, hay que ir hacia... Hay modelos sociales, pero cuando uno los examina a lo largo de los años, esto tiene en primer lugar un problema que es que cambia. Yo hace muchos años escribí un artículo dedicado a esto sobre los modelos culturales y decía, por ejemplo, antes las abuelas consideraban que era sano estar gordo, cierta gordura, este nene es sano porque es gordito y después de un tiempo se decidió que no, que eso no es bueno y entonces hay que ser delgado. Pero por una persona que se educó en la infancia de una manera, cuando es adulta es de otra manera y tiene que cambiar todos sus modelos. Esto pasó con el hábito de fumar. Durante muchísimos años hubo promoción. Por ejemplo, en las películas se mostraba Humphrey Bogart fumando y era el gran seductor. Y los intelectuales también, todos fumando, hace nada más que 30 o 40 años. Las personas que se criaron en esa época fumaban todas, siguiendo ese modelo cultural. Pero luego, cuando fueron adultos, no podían entrar ni a un restaurante, ni al cine, ni a ningún lado fumando. Es decir, es un cambio enorme. ¿Por qué? Porque esa publicidad ocultó el efecto adverso colateral negativo que tenía el hábito de fumar. Hace muchos años, por ejemplo, Sartre escribió un artículo que se refería a la náusea, es decir, no entender el funcionamiento del mundo. Ese tipo de cosas eran el símbolo de alguien que era inteligente. Hoy, si un ejecutivo o alguien que está en el trabajo dice que tiene la náusea sartreana, lo echan del trabajo. Es decir, lo importante es entender que los modelos culturales y pautas de consumo son transitorios y nos obligan a ir cambiando permanentemente. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto afecta realmente la vida privada. Afecta muchísimo. Hay muchísimas personas que se enferman porque tienen que cambiar un hábito. Por ejemplo, ahora la delgadez coreana, es un modelo cultural. Y hay muchos niños y niñas que persiguen o quieren ser delgados como alguien que tiene otra conformación física. Hay muchos problemas de este tipo, entonces estas cuestiones son muy concretas y es necesario ocuparse de eso, establecer regulaciones. Porque en definitiva, nosotros seguimos la apariencia que nos genera confianza. Las marcas, las inducciones, están destinadas a generar confianza. Cuando vemos que hay un alimento respaldado por una opinión de una universidad, nos genera confianza. Una apariencia que nos genera confianza. Cuando vemos que hay un consumo de determinado bien, una prenda de vestir, un automóvil, una bicicleta, una cocina, un televisor, una computadora, que la usan determinados artistas o influencers, nos genera una apariencia de confianza. Y lo seguimos. Cuando hay una serie que dice que tal lugar es bueno para visitarlo, vamos todos para allá. Y así, y mucho más los niños y los adolescentes, siguen la publicidad inductiva, la apariencia y la confianza. Entonces, hay que ver quién se hace responsable de los riesgos que esto produce y de los daños que produce. Entonces, es muy importante también ocuparse de cuestiones concretas como esta. Otro aspecto, por ejemplo, son las prestaciones de salud, el acceso a las prestaciones de salud, que hoy en día es un tema litigioso en casi todos los países. Es un tema porque aumentan muy rápidamente las prestaciones de salud con las nuevas tecnologías, con los nuevos tratamientos, y los sistemas no logran llegar presupuestariamente ni tampoco con la innovación necesaria a satisfacer el incremento. Entonces hay personas que se enferman pero no acceden a las prestaciones. Hay nuevas modalidades médicas, nuevas tecnologías médicas, pero los sistemas de salud entran en crisis y no lo pueden prestar. Este es un problema para una enorme cantidad de personas en todo el mundo. Y no es solo en enfermedades y tratamientos de altísima complejidad, muy caros, que esto es un problema, sino también en cuestiones muy elementales. Hay muchísimas personas que no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso al tratamiento más simple en muchos países del mundo. Entonces, el acceso a la sanidad, la atención primaria de la salud, el acceso a prestaciones de salud de todo tipo es un tema central de la gobernabilidad que debería ocupar una buena parte de la atención. Lo mismo sucede con el acceso a la educación. La educación hoy es casi determinante de la vida de una persona. Hay personas que nacen en un país, nacen en otro país, nacen en una ciudad, nacen en otra ciudad, nacen en una familia rica, en una familia pobre. El nacimiento y las oportunidades que da son determinantes. No es que uno quiera o no quiera, tenga buena o mala voluntad, sino que una buena parte del futuro se decide en las oportunidades de educación. Y aquí es donde hay una gran discusión sobre la calidad de la educación, el acceso a la educación, la actualización de los sistemas educativos. Es decir, la educación tiene que ser un tema central hoy, y la discriminación en la educación. Lo mismo sucede con otros aspectos como el acceso a la vivienda. Es decir, son temas centrales de la vida cotidiana que son determinantes para que uno diga, bueno, tuve una buena vida o una mala vida. Y otros son temas que a veces parecen menores, pero que son importantes. Por ejemplo, la humanización de los reclamos. Cuando uno vive en ciudades, y sobre todo ahora que está todo muy digitalizado y tiene un problema, no hay con quién hablar. Las quejas son con las computadoras y las computadoras pasan de un lado para el otro y la gente sufre, se pone nerviosa, tiene estrés y sobre todo frustraciones porque hay una deshumanización en los reclamos. Entonces, todos estos son los temas de la vida cotidiana. Esto es una buena parte de lo que explica por qué las personas se orientan por un lado y la política y la gobernabilidad por el otro. Porque hay un distanciamiento muy fuerte incluso en los temas. Cuando uno examina los temas que ocupan a la gobernabilidad, no son los que afectan la vida cotidiana. Incluso esto se ha discutido también a nivel de la sociología y la filosofía. Hay dos obras que me parecen interesantes para mencionar aquí. Una de Michael Walzer, que se llama Las esferas de la justicia. Es decir, la justicia como valor, no el poder judicial, no es algo genérico, sino que hay distintas esferas. Por ejemplo, en la educación tiene que haber un régimen de justicia, de acceso a la educación igualitaria para que luego podamos hablar de mérito. El mérito debe ser el criterio para acceder a un trabajo, pero para eso necesitamos que todos tengan acceso igualitario a la educación. Es decir, distintas esferas de la justicia que hay que ir examinando. Y en un sentido también similar, John Elster tiene un libro que se llama Justicia Local y él dice: ¿de qué modo las instituciones distribuyen bienes escasos y cargas necesarias? Por ejemplo, el acceso a la educación, a una escuela. ¿Cómo se accede a una escuela? Si yo accedo o no accedo a la escuela, me determina mucho mi futuro. Cargas, determinadas cargas sociales y bienes. Son funcionamientos autónomos, porque muchas veces son las autoridades de la escuela o las autoridades de un hospital o las autoridades de una asociación o de una guardería las que determinan la admisión o no. Son decisiones autónomas. Es interesante lo que dice Elster. Dice, se podría escribir la biografía de un ciudadano típico o de una ciudadana para describir cómo su vida es moldeada por sucesivos encuentros con instituciones que tienen el poder de otorgarle o negarle los bienes escasos que busca. Muchos de esos encuentros son relativamente insignificantes, pero son decisivos. Es decir, es importante este giro de la gobernabilidad, que es no basarse tanto en la oferta, es decir, lo que ofrecen los gobiernos, lo que ofrecen las instituciones intermedias, sino en la demanda, es decir, enfocarse como es la noción más elemental de la democracia, del gobierno del pueblo para el pueblo. Este para el pueblo significa enfocarse en la demanda. Este es uno de los temas centrales también del siglo XXI que debe importarnos a todos. La política y la gobernabilidad en función de las reivindicaciones de cada una de las personas. Y esto es parte del humanismo, el humanismo en el sentido de una ciudadanía del siglo XXI. Una ciudadanía del siglo XXI es alguien que puede gozar de las oportunidades de una vida mejor. De eso se trata, es decir, es casi un giro copernicano de la gobernabilidad, que normalmente está centrada en la oferta, en sus propios intereses, en el sostenimiento interno o en las disputas internas, para volcarla hacia la demanda, hacia las reivindicaciones, hacia la vida ciudadana, hacia la justicia local. De eso se trata, es un cambio muy importante que tienen que encarar los líderes del siglo XXI, que denominamos el liderazgo del caos.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.